Bien, mis hermanos, se dice que hay 7 maravillas del mundo y una de ellas es el Gran Cañón del Colorado. Eso es básicamente lo que dicen. Grandes maravillas en este mundo. Y la verdad es que estas maravillas nos hablan de que hay uno que es mucho más maravilloso. Nos hablan de aquel que ha creado esas maravillas, que es precisamente nuestro Dios y Creador. Y cuando vamos a las Escrituras, mis hermanos, la creación de Dios es una de las grandes maravillas, está dentro de las maravillas que Dios ha obrado. Pero ¿saben otra de las grandes maravillas que no tiene comparación que Dios ha obrado? Maravillas y prodigios, es precisamente la redención. La redención en la Escritura es vista como la gran o las grandes maravillas y prodigios de Dios. El brazo de Dios en el Éxodo se movió y redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y las maravillas y prodigios de Dios fueron mostrados para la redención de su pueblo. Y mis hermanos, es que la redención es precisamente la maravilla y el mayor prodigio que Dios ha obrado. Y es precisamente la redención el tema de Rut 3. En realidad, de Rut 3 y de Rut 4. En Rut 3 nos vamos a encontrar lo que es la preparación de la redención. Y en Rut 4 nos vamos a encontrar lo que es la obra y aplicación de la redención. Así que tengan, mis hermanos, Rut 3 abierto delante de ustedes, porque vamos a ver el tema de cuándo la redención se prepara en nuestra vida. La redención para Rut y Noemí empieza a prepararse precisamente aquí en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 18. Y fíjense que con el tema de la preparación de la redención, fíjense, mis hermanos, que hay tres cosas que podemos destacar de este texto. Tiene tres partes bien marcadas. La primera es que la preparación de la redención nos llama a una respuesta responsable. Allí es cuando Noemí empieza a preparar todo el asunto. Lo segundo es que la preparación de la redención tiene el propósito de extenderse sobre aquellos que la necesitan. Es el momento en cuando Rut y Boaz se encuentran en la era. Y el tercero es que la preparación de la redención requiere fe en el único Redentor que obrará a nuestro favor. Es cuando Rut y Noemí se encuentran y Noemí le dice: espera a ver cómo se resuelve el asunto. Así que vamos a tocar esos tres puntos, mis hermanos. El primero es que la preparación de la redención nos llama a una respuesta responsable en la vida. Y una respuesta responsable, mis hermanos, primeramente entendiendo que la redención es la principal necesidad que hay en la vida. Fíjense que esto lo vemos en los primeros dos versículos. Fíjense lo que Noemí le dice a Rut. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Fíjense, mis hermanos, que estas dos preguntas, las cuales tienen una respuesta afirmativa, muestran algo. Muestran que Noemí entendió que la redención era la principal necesidad que existía en la vida de Rut y en su propia vida. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, debemos recordar un poquito lo que ha pasado en lo que es el libro de Rut. No hay mucho a recordar porque solamente tenemos dos capítulos. Pero acuérdense, mis hermanos, que en el capítulo 1 nos encontramos cuando la tragedia se hace presente o golpea la vida. Y ahí nos encontrábamos a Noemí y a Rut y a Orfa también, que se quedaron viudas. Y eso nos presentaba a Rut 1 el principal problema de todos. El principal problema es que Elimelec, Mahlón y Kelión habían muerto. Y no había descendencia que siguiese esa línea. No había posibilidad de que esa línea genealógica siguiese adelante. Y eso dejaba a esas mujeres en una situación de vulnerabilidad grande. Al mismo tiempo, si tenían propiedades, al no tener marido, al no poder tener hijos, al no tener lo que eran parientes cercanos, no podían tener acceso a esas propiedades. Por tanto, dejaron a esas viudas en una situación de gran vulnerabilidad, y así llegaron Noemí y Ruth a Belén, y Noemí lo dijo: el Señor me ha traído con las manos, ¿qué? Con las manos vacías. Pero frente a esto pasamos a Ruth 2 y nos dimos cuenta que cuando la tragedia golpeó la vida, la gracia también se hizo presente en la vida de esas mujeres. Esa gracia, ese favor que Ruth encontró delante de Boaz. Una gracia y un favor que reconoció a esa Ruth que no era familiar y estaba bien lejos del círculo familiar de Boaz. Esa gracia y ese favor que lo que hizo fue transformar la necesidad y la situación de aquellas mujeres. Recuerden que Ruth llegó con Noemí con una efa de cebada. Había recogido para poder aguantar medio mes, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que esa gracia empezó a obrar y a transformar lo que es la situación de esas mujeres. Ruth ya no era alguien desconocida, era parte ahora de lo que era ese grupo, incluso se sentó a comer a la mesa con Boaz. Y frente a esa gracia abundante que se manifestó, hay algo entonces que se abre en la escena y en la vida de Ruth y Noemí. Algo que hasta ese momento no se había dado. Se abre, mis hermanos, la esperanza de la redención para esas dos mujeres. Fíjense en el capítulo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice aquí Noemí. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En ese momento se abre delante de Noemí, se abre delante de Ruth lo que es la esperanza de la redención. Aun y cuando tenían una efa de cebada, aun y cuando Ruth había podido segar y recoger en los campos de Boaz, aun y cuando se le había dado entrada en la casa, en el hogar y en la mesa de Boaz, aun y cuando todas estas necesidades habían sido cubiertas, había una necesidad mayor, había un bien mayor, había algo más elevado e importante que debía cubrirse. Y aquí es cuando Noemí dice: no es él aquel que puede redimirnos. Todas las necesidades estaban cubiertas, pero había una esencial, vital y mayor. Y era la redención de esas dos mujeres. Y con esa necesidad, mis hermanos, es que debemos entender las palabras de Noemí en el versículo 1 de Rut 3. Cuando Noemí le dijo, después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Fíjense, mis hermanos, lo que aquí está diciendo Noemí. Ese texto, esa frase se asocia con el versículo 9 del capítulo 1. Fíjense lo que ahí pide Noemí. Fíjense el versículo 9 del capítulo 1. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Ven esa palabra descanso, mis hermanos? Es la misma palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 3 para hogar. Es la misma palabra. Por tanto, podríamos traducir el versículo 9 del capítulo 1: os conceda Jehová que halléis hogar en casa de su marido. O podríamos traducir el versículo 1 del capítulo 3: hija mía, no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien. Por tanto, fíjense que la relación de esos dos versículos nos permite entender qué es lo que Noemí tenía en mente cuando le dijo a Ruth: no he de buscar hogar para que te vaya bien. Nos permite entender qué tipo de redención Noemí tenía en mente para Ruth. En el capítulo 1, el buscar descanso, que Jehová os dé descanso en casa de vuestro marido, tenía una cosa. Tenía el hecho de que Ruth, como joven, pudiese volver a casarse para que de esta manera quedase dentro del refugio de su esposo y su línea, su descendencia siguiese adelante, su genealogía siguiese adelante y no quedase desprovista. De tal manera, cuando en Rut 3, versículo 1 le dice: no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, lo que tiene en mente Noemí para Ruth es que ella pueda encontrar que la posibilidad de casarse y ser redimida, que su descendencia siga adelante, que si habían propiedades no se pierdan. Y fíjense que eso lo vemos en el versículo 2. Fíjense lo que dice: ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Fíjense que utiliza la palabra pariente. Fíjense que esto lo ha usado ya en el capítulo 2, versículo 20, unido a la redención. Fíjense al final del versículo 20 del capítulo 2. Nuestro pariente es aquel varón, Booz, y uno de los que puede, ¿qué? Redimirnos. ¿Saben cuándo, mis hermanos? Lo que Noemí tiene en mente para Ruth precisamente es eso. Es el hecho de que Ruth pueda entonces casarse con Booz y de esta manera pueda ser redimida. No se quede sin nada, no se quede sin tierras, no se quede sin descendencia, no se quede en un estado de vulnerabilidad como tenía en aquel momento. Y eso, mis hermanos, nos lleva a algo que ya introducimos y que debemos explicar de una manera mucho más cercana aquí. Fíjense que la única manera que Ruth pudiese llegar a esta situación era a través de la redención, a través de lo que se llamaba el pariente redentor, el Goel o la ley del Levirato. Tal y mis hermanos, como les he dicho, en cierta manera, la única esperanza para una viuda que no tenía hijos, que no tenía nietos, que no podía volver básicamente a su casa, era en cierta manera que un pariente cercano la redimiese. De tal manera que la línea, la descendencia se mantuviese y si había tierras o posesiones, esas tierras y posesiones no se perdiesen, sino que quedasen dentro de la familia, fuesen redimidas. Yo no sé si recuerdan, mis hermanos, cuando Sara vino aquí, Sara que está en Mozambique, y nos explicó que una de las cosas que estaban intentando hacer era construir casas en terrenos para los niños. Y la pregunta es, ¿por qué uno construye una casa en un terreno para un niño? Y Sara nos explicó que si el padre y la madre habían muerto y el niño no tenía posibilidad de vivir en ese terreno, perdía entonces el terreno. Y construían las casas en el terreno para que pudiesen vivir allí, para que ese terreno quedase dentro de lo que era la familia del niño y no se perdiese. Era una manera de redimir lo que era esa propiedad para el niño. Pues fíjense, mis hermanos, que en aquel tiempo no había servicios sociales, no lo sabía, pero Dios montó sus propios servicios sociales para lo que eran las viudas que estaban en esa situación. Y el servicio social que Dios montó fue precisamente el Goel o la ley del Levirato. La palabra Goel, mis hermanos, viene del verbo Gaal en hebreo, que significa redimir. Por lo tanto, el Goel era el que redimía. Y tenía varias funciones en ese sentido. Las explicamos, pero lo veremos un poco más de cerca. Una de las funciones que tenía es aquella que está explicada en Deuteronomio 25. Vayan a Deuteronomio 25. Y fíjense los versículos del 5 al 10. En Deuteronomio 25 se nos dice lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Eso es el pariente redentor. El cuñado se juntaba básicamente con ella y entonces el primer niño que nacía, el primogénito, era contado por el descendiente muerto. De tal manera que esa descendencia no era borrada de Israel. Esa línea genealógica no era borrada y desaparecía de Israel. Entonces seguimos leyendo en el versículo 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, piense que el redentor debía tener voluntad para redimir, eso es muy importante, Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Pero no se queden con lo del zapato y con lo del escupir, ¿ya? Pero básicamente es la idea de que redimiría esa línea para que la genealogía no fuera borrada de la casa de Israel. Lo que se estaba construyendo era la casa de Israel. Fíjense que eso era una función del pariente redentor. Pero había otra función, que era la función de redimir las tierras. Si la viuda había quedado viuda, mis hermanos, no tenía acceso a esas tierras del marido, tenían que ser redimidas. Y eso era función también del pariente redentor. Fíjense, vayan ahora a Levítico. Levítico y el versículo, el capítulo 25 de Levítico. Fíjense que ahí vuelve a aparecer lo que es el pariente redentor. Y fíjense los versículos del 23 en adelante. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Quédense con esto, es lo que dice Dios. La tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo venderá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta es otra de las funciones. El pariente más cercano podía redimir, rescatar la propiedad. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra, dice Jehová. Quédense con esto porque es muy importante. Y después había otras funciones, mis hermanos, de lo que era el goel o el pariente redentor. Podía rescatar la libertad de un pariente que se había vendido como esclavo porque tenía que pagar una deuda, ¿ya? O también podía vengar la muerte de lo que era un pariente cercano, siempre bajo las instrucciones de lo que eran los ancianos. Y ese pariente redentor, lo dijimos, mis hermanos, ese pariente redentor debía tener una serie de características. Debía ser pariente cercano, ¿se acuerdan? Debía tener la capacidad para redimir, para poder hacer todo esto, y la voluntad de querer hacerlo. Fíjense que con voz tenemos esto. Tenemos que voz se nos ha dicho que es que pariente, se nos dijo en el capítulo 2, versículo 1, que era hombre rico, por lo tanto tenía la capacidad de poder redimir, y ahora se nos sale o salta lo que es el gran interrogante, ¿tendrá voz la voluntad de redimir? Pero fíjense, mis hermanos, que a partir de aquí nos damos cuenta que era responsabilidad del pariente cercano hacer esto. En el libro de Ruth, de las cuatro funciones o las tres funciones que hemos hablado del pariente redentor, dos son importantes. El hecho de redimir la descendencia muerta, ¿ya? Sobre todo de Elimelech y de Mahlón, redimir esa descendencia para que no quedase borrado de la casa de Israel, y redimir propiedades que Noemí podía tener. Fíjense, esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 5. Llegaremos a ello. Pero se ve que tenía propiedades. Elimelech tenía propiedades. ¿Cómo las redime Ruth? Fíjense el versículo 5 del capítulo 4. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita. ¿Se dan cuenta? Había descendencia y tierra. Descendencia redimir, tierra redimir, descendencia y tierra, descendencia y tierra. Y no me he quedado repetido, mis hermanos. ¿Les suenan en algo esas dos palabras, descendencia y tierra? Porque, mis hermanos, suenan una gran campana en la historia de la salvación las palabras descendencia y tierra. Porque esas dos cosas fueron lo que Dios prometió a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que le daría una gran descendencia y que le daría una tierra por heredad, mis hermanos. Y ahora esos dos elementos los encontramos ¿dónde? Los encontramos en la función del pariente redentor, del Goel, que tenía que redimir descendencia y redimir tierra para que eso no se perdiese en el pueblo de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? el pariente redentor se llamaba Redentor, Goel, no solamente porque viniese del verbo redimir en hebreo, sino porque la función del Goel, la función del pariente redentor, estaba enraizada en lo que eran las promesas de redención que Dios había dado a Abraham y a los patriarcas en pacto. La función del Goel, mis hermanos, era la manera como Dios, dentro del pueblo de Israel, seguía manteniendo sus promesas de descendencia y de tierra. Redimirá la descendencia para construir, ¿qué? La casa de Israel. Redimirá las tierras porque Dios dice, mía es toda la tierra y a vosotros os la he dado por heredad. Por lo tanto, el Goel, la función del Goel, mis hermanos, era el medio por el cual Dios, dentro de su pueblo, seguía manteniendo algo, seguía manteniendo la promesa de redimir una descendencia para que ese pueblo de Dios no se destruyese, sino que la casa de Israel permaneciese. Y es la manera en cómo Dios seguía manteniendo su promesa de tierra, de que aquella tierra que le pertenecía a él y la había dado en heredad a su pueblo redimido, no se perdiese. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, lo asombroso, que lo que es la redención de Ruth, mis hermanos, queda dentro de una historia de una redención mucho mayor. La redención de Ruth y Noemí no solamente era redimir una línea que se estaba muriendo y unas tierras que no podían poseerse. La redención de Ruth, mis hermanos, es la manera en cómo Dios mantuvo en una historia mayor las promesas de descendencia y tierra. Mantuvo y continuó lo que es la gran historia de la redención. Para que al final, en esa historia, pudiese venir el Goel último, el Redentor último. ¿Y entonces qué? Levantar una descendencia muerta por su pecado y darles una herencia última, incorruptible en los cielos mismos, que pudiese venir nuestro Señor Jesucristo. Esa redención que vemos en Ruth es a la que apunta, mis hermanos. Noemí vio la necesidad de esa redención en formato de Antiguo Testamento. Ella vio esa necesidad. Todo puede estar cubierto, pero hay una necesidad mayor, Ruth, y es que seamos redimidas. Noemí vio esa necesidad central en su vida. La pregunta es, ¿ves tú esa necesidad? ¿Ves tú que la necesidad mayor que hay en la vida del ser humano sobra redención en su vida? Puedes tener todas tus necesidades cubiertas. Puedes tener tus cuentas de corrientes que abultan y que salen números por todas partes y los ojos te hacen el signo del euro. Puedes tener casa, puedes tenerlo todo bien, pero puedes ser como ese hombre que hizo sus graneros grandes y dijo, voy a descansar, y le dijeron, necio, no sabes que hoy vienen a pedirte el alma. Y en ese momento lo único que valdrá es si la redención en tu vida ha sido cubierta. Porque no hay nada más importante que esa redención a la que apunta Ruth, esa redención y salvación de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben? Hubo un hombre que se acercó a Cristo de noche para hacerle una serie de preguntas, mis hermanos. Y Cristo cortó por lo sano. Cristo le dijo, Nicodemo, te voy a decir cuál es tu principal necesidad. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, si no naces de agua y espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. La preparación de la redención implica, mis hermanos, primero que respondemos, lo veremos, con responsabilidad, pero entendiendo que la redención es la principal necesidad, y segundo, entendiendo que nosotros respondemos cuando Dios prepara. Eso es muy importante. Fíjense, mis hermanos, que ahora pasamos al fascinante mundo de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es fascinante ese mundo, mis hermanos. Pero fíjense que ahora entramos en la preparación de todo. Vamos a ver que unos versículos, sobre todo del 12 en adelante hasta el 7, donde todas las cosas se preparan. Y fíjense, mis hermanos, que aquí Noemí va a responder responsablemente cuando se ha preparado todo. En otras palabras, la providencia de Dios abrirá puertas y preparará, y Noemí responderá. Y fíjense que aquí Noemí podía estar ahí pensando, oye, este voz no hace nada. Ese pariente no hace nada. No hace nada, no viene, ya lo hago yo. Y fíjense, mis hermanos, que Noemí le dice a Ruth, oye, fíjense al final del versículo 2. Dice, he aquí que él, voz, avienta esta noche la parva de las cebadas. Es decir, no se ve bien aquí, pero literalmente dice que voz está aventando en la era de trillar. Más adelante se menciona la era, donde se aventaba lo que era el trigo que se había recogido, la cebada que se había recogido. Dice, ahí está voz. Bueno, ¿cómo podía saber eso, Noemí, que voz estaba en la era? Bueno, no lo sabemos, no se nos dice, pero lo que sí sabemos es que era función de los hombres el aventar aquello que se había recogido. Por lo tanto, era muy probable que voz estuviese en la era de trillar. Pero hay algo más que es curioso. ¿Saben? La era de trillar se asociaba muchas veces con lo que eran relaciones sexuales, en algunos casos ilícitas. Fíjense en Oseas 9:1, fíjense lo que dice. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En una relación sexual ilícita. Ahora, cuidado. No estamos diciendo que aquí Boaz y Ruth entrasen en una relación sexual ilícita, no estamos diciendo esto. Pero el autor nos da un escenario que nos empieza a decir, oye, algo más puede pasar en esa era de trillar. Algo más podía forjarse ahí. Y entonces le dice, está en la era, ahora Ruth, lávate, úngete. Es decir, ponte el Chanel número 5. Ponte guapa, ya, ponte Chanel número 5, vístete bien, ya algunos dicen que se vistió como si fuese de boda, bueno, vístete bien, y sabes, ve para la era. Pero oye, me dice, no te descubras hasta que este hombre haya comido y bebido. Se dice que a los hombres se nos llega al corazón por el estómago, ¿ya? No sé si es verdad, ¿ya? Pero las chicas jóvenes apuntaron. ¿Ya? Entonces dicen, no te des a conocer hasta que haya comido y bebido. Porque lo que sí sabemos es que aventar el trigo, mis hermanos, era un acto de celebración. Porque en cierta manera se aventaba lo que se había recogido y después los hombres lo que hacían era, ¿qué? Celebrar. Comían, bebían y se ponían contentos. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 7. Y cuando vos hubo comido, bebido y su corazón estuvo contento, estaba contentito el hombre, ¿ya? Entonces se fue a descansar. Pero fíjense que las eras, mis hermanos, es importante entender. Era un momento de aventar, donde los hombres aventaban, había celebración. Y eran lugares espaciosos donde podían albergar a más de un campesino. Por lo tanto, había más de un hombre ahí. Eso es lo que nos lleva a entender la petición enfática de Noemí a Ruth en el versículo 4. Fíjense en el versículo 4. Leamos 3 y 4. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, fíjense ahora, aquí la Biblia es enfática, está diciendo, Ruth, toma atención a lo siguiente. No te despistes de esto, Ruth. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. ¿Por qué es importante eso? Porque, mis hermanos, era de noche. Había más hombres en esa era. Y Ruth, tienes que notar dónde se acuesta, porque como te equivoques de hombre, se montó la gorda aquí. Como te equivoques de pies, Ruth, la que se lía. Como te equivoques, Ruth, vas a perder toda tu reputación de mujer virtuosa en todo Belén. Y si pierdes tu reputación de mujer virtuosa, vas a perder toda capacidad de ser redimida. ¿Saben por qué? Porque uno de los motivos por los cuales Boaz veremos que no tuvo problema para redimir o querer redimir a Ruth es porque era mujer virtuosa en todo Jerusalén, en todo Belén. Piensa en el versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth, nota dónde va, no te equivoques, porque si te equivocas de redentor, no hay redención posible para ti. Eso es lo que está diciendo mis hermanos aquí. No te equivoques de redentor. Y ahora va y le pide algo más extraño todavía. Piensa lo que le dice ahora Noemí en el versículo 4. Después de que no te dice, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Digo, eso es rarísimo, mis hermanos. Que le descubra los pies. Bueno, veremos lo que eso significa después. Pero algo cultural tuvo que haber ahí. Porque eso, mis hermanos, tenía que ser una señal de algo para vos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Noemí le dice, después de hacer esto, y él te dirá lo que hayas de hacer. Eso de descubrir los pies, algo tenía que significar. Alguna señal cultural tenía que identificar voz con eso de descubrirse los pies. Es como aquel cuando uno va a un teatro o a un cine y coge las chaquetas suyas, la de sus compañeros, los bolsos con quien vaya y pone chaquetas, bolsos en todas las sillas para mostrar qué, que está ocupado. Y uno que viene y ve eso, ¿qué le indica esa señal? Que está ocupado. Siempre me sorprende cuando aquellos que ven que está ocupado y te preguntan, ¿está ocupado? No, que no lo ves. ¿No? Entonces fíjense que algo en cierta manera tenía que indicar ahí. Entonces era una indicación, mis hermanos, de, haz esto, porque esto le dirá a voz algo. Y fíjense, mis hermanos, que ¿qué es lo que está haciendo Noemí aquí? Noemí en cierta manera está urgiendo un plan. Voz no responde, pues ya respondo yo aquí. Ya veremos por qué voz no respondió. Voz no se mueve, pues ya me muevo yo aquí. Fíjense que Noemí respondió personalmente y respondió tomando riesgos. Porque Noemí hubiese podido decir, sí, esto tiene que hacerse, pero ¿y si? ¿Y si pasa algo? Y sí, claro, va Ruth de noche por Belén y todos los vecinos ahí mirando. Y dice, qué olor a perfume. Mira, se va a la era, se está yendo a la era. ¿Qué podrían pensar? Y sí, voz no está ahí. Y sí, se equivoca de hombre. Y sí, no la dejan entrar. Y sí, y sí, y sí. Los síes a veces son difíciles, mis hermanos. Pero fíjense que tomó riesgos. Aún y no saberlo todo, tomó riesgos. Y lo sorprendente es lo que Ruth responde en el versículo 5. Y va y le dice, haré todo lo que me mandes. Chicas jóvenes, pónganse ahora en el papel de que les dicen, oye, ¿sabes qué? Has de ir de noche, bien perfumada y vestida, a llamar a la puerta de tal chico y entrar sigilosamente y ponerte ahí a su lado. Yo no sé, yo soy Ruth, no sería un poco extraño, ¿eh? Pero diría, Noemí, ¿tú estás segura de esto, Noemí? Vale, está muy bien, oye, pero ¿qué tal si lo dejamos para la mañana siguiente? Vamos a la puerta, llamamos, les explicamos el plan y así nos ahorramos problemas. Fíjense que Ruth también respondió en obediencia. Ahora pregúntense lo siguiente. ¿Por qué Noemí y Ruth se movieron ahora en estos momentos? ¿Por qué no se movieron antes en la historia? ¿Por qué se mueven justamente ahora? ¿A qué estaban respondiendo Ruth y Noemí, mis hermanos? ¿Y saben a qué respondía? ¿Saben a qué respondió Noemí aquí con todo este plan? Mis hermanos, respondió a lo que la providencia de Dios había preparado ya en su vida, mis hermanos. Y hemos visto cómo la providencia de Dios lo ha regido todo. Dios alimentó a Belén para que esas mujeres volviesen. Dios puso el tiempo, el lugar de la cebada al comienzo para determinar el tiempo y el lugar correcto. Dios estableció al Redentor que tenía que redimirlas. Y toda esta providencia preparó, mis hermanos, el escenario. Y cuando la providencia y la gracia de Dios lo preparó, entonces Noemí respondió a esa providencia. ¿Y saben lo que es más sorprendente todavía, mis hermanos? Fíjense que hemos visto que eso que Noemí le dice en el versículo 1, en el versículo 9 del capítulo 1, le ha dicho: Dios os dé descanso. Y ahora Dios va a dar descanso haciendo esto. Es como si Noemí estuviese respondiendo a su propia oración, mis hermanos. Y ahora aquí es cuando la cabeza a uno le hace así, ¡pum!, y le explota. Porque vemos la soberanía de Dios gobernándolo todo. Vemos la providencia de Dios gobernándolo y poniendo todas las piezas en su lugar para que la esperanza de la redención se presentase en ese lugar. Y cuando esa esperanza y todo estuvo preparado, Noemí responsablemente respondió a esa providencia preparada. Y esa respuesta de Noemí es lo que entonces en su soberanía Dios usará para seguir la redención en la vida de esas mujeres, mis hermanos. Es sorprendente. Y fíjense lo que se nos muestra aquí, mis hermanos. Noemí es un modelo y ejemplo de cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana funcionan de manera conjunta. ¿Saben? Hay momentos en los que debemos esperar y conocer que Dios es Dios. Pero hay momentos, mis hermanos, cuando la providencia de Dios ha puesto las cosas en su sitio, que entonces, por su gracia, debemos responsablemente movernos. Y debemos empezar a aprender a leer lo que es el trabajo de la providencia divina en nuestras vidas. Porque en el capítulo 2 aprendimos que la vida del creyente, mis hermanos, no es una vida de casualidades, sino que es una vida que Dios gobierna, que Dios rige, que Dios pone todo en su sitio para el cumplimiento de sus planes. Y cuando la providencia de Dios marca y las puertas se abren por su providencia, entonces por esa providencia y gracia los pasos responsables deben darse. Pero siempre están, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Se han encontrado con los isis? Me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas cosas quizá, después de haber orado, he perdido por ceguera o incredulidad en la providencia de Dios? De haber orado y ver cómo la providencia de Dios pone las cosas en su sitio, ¿y si entonces pasa esto? ¿Y si entonces me dejo esto? ¿Y qué pasa entonces si dejo a esto? Bueno, y los isis, mis hermanos, déjaselos a Dios. La providencia de Dios nunca nos marcará todas las cosas plenamente y no implicará no tomar riesgos. Pero somos responsables cuando Dios marca. Y saben, eso es de importantísimo, mis hermanos, para lo que es la redención. Porque la gracia de Dios lo mueve todo. La gracia de Dios irresistible es la que nos llama. Pero ¿saben qué? Al final, el que es responsable de responder es uno. Uno es el que se arrepiente. Uno es el que confiesa. Por la pura gracia de Dios. ¿Saben? Hace poco hablé con alguien que me decía, es que me gustaría creer. Y le pido a Dios que me dé de creer y me enseñe. Pero no me responde. No me responde y no me enseña. Y esa persona que decía esto tiene a su lado todos los días una persona creyente que le está predicando el Evangelio. Tiene una persona más lejana que le está mostrando el Evangelio. Y tiene de tanto en tanto un pastor que lo que hace es predicarles el Evangelio. ¿Seguro que Dios no te está respondiendo? ¿O te está respondiendo y no quieres escuchar? Fíjense, mis hermanos, que cuando la providencia de Dios lo pone todo, mis hermanos, hay responsabilidad humana, por su gracia, de tomar el paso. Y entender entonces que la preparación de esa redención que nos llama a responder de manera responsable es la preparación de la redención que presenta el propósito de extenderse sobre el que la necesita. y es extendida sobre aquellos que humildemente la requieren. Fíjense, mis hermanos, que ahora vamos al plan. Ahora vamos a la acción. Pasamos del plan urgido a la acción. Estamos en el versículo 6 en adelante. Y fíjense que después de que Boz, mis hermanos, ha comido y se ha puesto contento, se va a acostar a los montones al lado allí, mis hermanos. Es que las eras de trillar, generalmente el centro de la era, es donde se aventaba, y lo que se había aventado se acumulaba en los extremos. Y entonces ahí va Boz y después de comer se va a estirar. Y ahora imagínense, mis hermanos, a Ruth. Ruth que va poco a poco ahí por la noche a la era. Y fíjense lo que sucede ya a medianoche. Ahí se estira, lee lo que hace, descubre los pies. Y ahora fíjense en el versículo 8. Y aconteció que a la medianoche, a medianoche es importante, mis hermanos, no porque aparezcan fantasmas y así, ya, no, porque en la escritura a medianoche es importante. Dios acabó con el primogénito de Faraón en la medianoche. El esposo en la parábola de las 10 vírgenes viene a la medianoche. A medianoche es un momento importante. Y ahora fíjense lo que sucede aquí medianoche. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Bueno, eso parece como si se asustase. Pero la realidad aquí es que hubo una reacción física a algo. Y probablemente es porque los pies le quedaron destapados. Yo no sé, mis hermanos, ustedes seguro que han dormido. Lo que es terrible es que la manta se suelte por debajo de la cama y de repente ¡wup!, te salen los pies y te quedan descubiertos. Puedes estar calentito y tapadito, pero que si los pies los tienes descubiertos, te entra el frío y te despiertas. Entonces intentas buscar con el pie para volver a poner la manta dentro ahí. Pues posiblemente aquí se estremeció por eso aquel hombre y se volvió. Y fíjense a mitad del versículo 8. Y he aquí, ahora viene el susto, mis hermanos. Aquí está el susto. Se despierta, se vuelve, y he aquí, una mujer estaba acostado a sus pies. Aquí se pegó el susto el pobre Boz. Se gira y se encuentra a alguien a sus pies con los pies descubiertos. Ahí el hombre dijo, ¿qué es esto? Y le pregunta, ¿quién eres tú? Y Ruth responde, en el versículo 9. Yo soy Ruth, tu sierva. Fíjense que esto sería imposible si no hubiésemos pasado por el capítulo 2. Donde Ruth fue introducida con las criadas y las siervas. Por lo tanto, ya reconoció algo aquí, lo que es Boz. Y ahora Ruth le pide algo extrañísimo. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Fíjense que aquí Ruth le está pidiendo algo, mis hermanos, que Noemí no le dijo. Noemí le dijo solamente que le destapase los pies. Pero aquí Ruth va un poco más allá y veremos por qué eso es importante. Extiende el borde de tu manto, de tu capa sobre tu sierva. ¿Y qué significaba esto, mis hermanos? Tenía varios significados, pero el primero de todos, fíjense que el extender lo que era el manto implicaba la idea de matrimonio, la idea de intimidad sexual. Fíjense en Ezequiel 16:8, fíjense lo que aparece. Y pasé yo otra vez junto a ti, es Dios hablando a Jerusalén, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová al Señor, y fuiste mía. ¿Se dan cuenta? Extendí mi manto y fuiste mía. Es la idea de matrimonio, la idea de intimidad sexual, mis hermanos. Y fíjense que aquí Ruth básicamente explica lo que esto significa. Fíjense en el versículo 9. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto o por qué eres pariente, literalmente está diciendo Goel, por cuanto eres Goel. Le está diciendo, extiende tu manto porque tú eres redentor. ¿Qué es lo que le está pidiendo Ruth aquí? Le está diciendo a Boz que ejerza su responsabilidad y privilegio de pariente redentor. Le está diciendo que ejerza el ser redentor, ¿de qué manera y cómo? Casándose con ella y redimiéndola de esa manera. Le está pidiendo, en cierta manera, mis hermanos, matrimonio. Y eso es sorprendente. La cuestión es, a ver, ¿qué estás haciendo Ruth a estas horas en la era pidiendo esto? Pero fíjense que Ruth aquí, mis hermanos, Ruth estaba sujeta y dependiente de la decisión de Boz. Ruth era aquí la que necesitaba y dependía de lo que Boz hiciese. ¿La echará? ¿La aceptará? ¿Qué es lo que sucederá? Fíjense que alguno lee esto y uno podría pensar, perdóneme por lo que voy a decir ahora, alguno podría pensar aquí, oye, Ruth era un tanto ligera, haciendo esto. Porque fíjense que en el versículo 14 aquí, tuvo que irse antes de que los hombres se reconociesen para que nadie pudiese decir nada, no hubiese malos entendidos ahí. Pero fíjense, hermanos, que es todo lo contrario. La petición de Ruth aquí es de alguien que depende y humildemente requiere redención. La petición de Ruth aquí no tiene ni un ápice ni de orgullo ni de ligereza, sino todo lo contrario, es la petición de dependencia de alguien que humildemente sabe que necesita redención. ¿Y dónde lo vemos esto? En la respuesta de Boaz. Fíjense cómo Boaz responde, mis hermanos. En el versículo 10, y él le dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera». Paren un momento aquí. «Has hecho mejor tu postrera bondad», es decir, tu misericordia, tu amor, que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad de Ruth? ¿Se acuerdan? La primera bondad de Ruth, mis hermanos, fue con Noemí. El hecho de haber dejado su pueblo, su casa, sus dioses, ¿para ir con quién? Para ir con Noemí, arriesgarlo todo para ir con Noemí. Esa es su primera bondad. Dice, ahora has hecho una bondad mayor. ¿Y cómo ha hecho esa bondad mayor con Noemí? Fíjense que el texto lo dice. Fíjense el versículo 10. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿De qué manera? No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Eso es fantástico, mis hermanos. Fíjense que no actuó con ligereza aquí, en ningún momento. Porque eso es una bondad mayor. Ruth aquí hizo algo que Noemí no le pidió. Dice, tu bondad es mayor, ¿sabes? Porque, oye, tú eres joven. Ruth era joven y hubiese podido buscar a cualquier hombre joven que estuviese en aquella era, a cualquiera. Hubiese podido pensar, bueno, con un pobre, pero al menos es guapo. Es guapo, alto, musculoso, guapo, no tiene ni un duro, pero es que es guapo el hombre, ¿eh? O hubieses podido buscar y pensar en que estás en un lugar que no es tu tierra y que no tienes nada que comer y estás en una situación económica difícil, podías haberte buscado un rico, aunque fuese feo, más feo que un pecado, pero al menos tiene los bolsillos llenos. Dice, no has hecho nada de esto, ¿has buscado a quién? Has obedecido y has buscado a Boaz. Y hermanos, eso es de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque buscando a Boaz, que era pariente de quién, pariente de Noemí, Ruth, mis hermanos, sabía entonces que Noemí, su familia, su descendencia, sus tierras serían redimidas. Ruth no pensó primeramente en ella, sino que pensó en la familia. Ruth no pensó en sus propios intereses, sino que pensó, mis hermanos, en lo que era primeramente el interés de Noemí. Y fíjense que esto, mis hermanos, solo es posible si hay, ¿saben qué? Humildad. Porque el orgullo no permite pensar en uno que no sea uno mismo. Y acuérdense de la actitud de Cristo Jesús, la actitud que debemos seguir, aquel que no pensó en lo suyo propio, sino que ¿qué hizo? Se humilló pensando en lo nuestro y en nuestra redención. Y mis hermanos, aquí vemos la petición de una Ruth que tenía necesidad de esa redención, una petición de alguien que se acerca con humildad. ¿Y sabes qué? No hay mayor muro para la redención que lo que es el orgullo. Fue el problema de los fariseos y será cualquier problema de aquel que cree que no necesita de Dios en su vida para nada. El orgullo no reconoce la necesidad ni el pecado en la vida de uno y por lo tanto cree que todo lo puede solucionar por sí mismo. Por eso se extiende a aquellos que requieren con humildad, porque la humildad reconoce ¿el qué? La situación de uno y que solamente depende de Dios para extender su manto y redimir. Y fíjense que eso, ¿qué es lo que hizo aquí Boaz? Fíjense en el versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Se ven cómo no hay ligereza en Ruth? ¿Saben, Ruth, en la Biblia hebrea, mis hermanos, está en la sección donde se encuentra también Proverbios? ¿Y qué nos encontramos en Proverbios? Oh, nos encontramos el ejemplo de la mujer virtuosa, mis hermanos. Cuando coges la Biblia hebrea y ves que Ruth está en esa sección y le preguntas a Proverbios cuál es el ejemplo y el modelo de mujer virtuosa, ahí aparece Ruth. Ahí aparece Ruth. Y mis queridas hermanas jovencitas, Ruth es muy buen ejemplo de la virtuosidad que una mujer y una chica joven debe tener. Porque debéis saber una cosa, la virtuosidad es lo mejor que tenéis. Y eso no se vende, eso no se entrega. No se corren asuntos del corazón en ese sentido. La virtuosidad en la chica hace que no busque a la desesperada ni se ofrezca de manera ligera. Y Ruth es un ejemplo para eso. ¿Sabes qué? Espera. Espera hasta que la providencia de Dios ponga al voz que ha de poner. Y cuando lo ponga, responde. No hace falta que le destapes los pies. No hace falta. Y chicos, ¿dónde están los chicos? Bueno, chicos, los tengo ahí en la cámara. Debéis ser tan respetuosos y justos como vos fue con Ruth. Y fíjense, mis hermanos, que la idea de cubrir, y con esto vamos llegando ya al final, de verdad. Fíjense, mis hermanos, que implicaba otras dos cosas. Cuando Ruth le dice, él extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, ¿saben esa palabra capa? En realidad también puede traducirse como alas. Y eso ya ha aparecido en el texto, mis hermanos. Fíjense lo que dice en Ruth capítulo 2. Y en el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, o podrías poner aquí capa o manto, has venido a refugiarte. Mis hermanos, lo que Boaz iba a hacer con Ruth no es más que Ruth encontrando refugio bajo las alas de Jehová. ¿Y qué gran refugio encontró Ruth, mis hermanos? El gran refugio que encontró Ruth, ¿saben cuál es? El gran refugio que encontró Ruth, mis hermanos, es formar no solamente parte de ese matrimonio, sino parte de lo que sería el pueblo de Dios, del cual vendría aquel que extendería su manto de redención sobre todas las naciones, mis hermanos. Porque al final el matrimonio de Ruth nos va a acabar mostrando cómo son las naciones las que hayan refugio redentor bajo las alas de Dios en aquel que es del linaje de David, de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Y el día que por la gracia de Dios respondimos a esa redención preparada, Dios extendió su manto de redención sobre aquellos que éramos pecadores y rebeldes y nos cubrió con refugio eterno en las alas de nuestro Dios. Y nuestra vida quedó guardada eternamente en nuestro Redentor Cristo Jesús. Y se extendió sobre Ruth de esta manera y se extendió por el único Redentor. Porque fíjense, mis hermanos, ahora viene el ¡oh! Porque parece que todo está preparado. Si esto estuviese en el cine, mis hermanos, digo, ya, llegamos ya al fin de la película. Ya van a comer perdices. ¿Cómo es esto? ¿Comer perdices? Bueno, felices y perdices, como sea, hasta el fin. Pero entonces viene el versículo 12. Fíjense, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¡Oh! Todo el cine haría ¡oh! Si ya estaba todo preparado. Y ahora aparece un pariente más cercano. Y era responsabilidad del pariente más cercano redimir. Y Boaz le dice, bueno, vamos a ver qué pasa con este hombre. Fíjense el versículo 13. Pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redime, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Boaz está haciendo justo, está cumpliendo la ley, está dejando sitio al pariente redentor más cercano. Pero ¿saben qué muestra esto, mis hermanos? Que si Ruth no podía equivocarse de redentor, ahora aquí nos muestra que en asuntos de redención solamente cabe uno. Solamente hay un redentor que puede tener la voluntad de redimir. Dos no los hay. Esto es absoluto. Hay un solo redentor que debe tener la voluntad de redimir. Y ante esto, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué harán aquí ahora, Ruth y Noemí? ¿Y saben qué es lo que harán? El último punto. Voy a ver si lo hago en 3 minutos. Y esto que hay ventiladores, está todo abierto, ¿eh? Mis hermanos, la preparación de la redención implicará o requiere fe en que el único Redentor obrará a nuestro favor. Fe en su obra completa de redención. ¿Qué es lo que van a hacer frente a esta disyuntiva aquí Noemí y Ruth? Y fíjense que ahora sucede algo interesante. Boaz le dice, oye, extiende el manto que te lo voy a llenar de 6 medidas de cebada. De todo lo que se ha recogido, de 6 medidas. Y lo llena y entonces Ruth va hacia la ciudad. Y va a casa de Noemí. Fíjense el versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Bueno, la pregunta aquí no es ¿qué hay, hija mía? En realidad es una pregunta de decir, bueno, dime, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido el asunto? ¿Ha respondido o no ha respondido? Imagínense a Noemí durante toda la noche, sin dormir, dando vueltas una a otra a esta mujer, ¿dónde está? ¿No llega? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué habrá sido? No sé qué. Y cuando llega, dice, venga, ¿qué ha pasado? ¿Ha respondido? ¿Bien? ¿Mal? ¡Cuéntamelo todo! Y cuéntamelo todo, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí Ruth? O más bien, el narrador, contarlo todo. Pero sorprendentemente, no lo cuenta todo. Fíjense, mis hermanos, se sigue leyendo en el versículo 16. Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y ya está. Nada. Oye, ¿qué pasa con los pies? ¿Qué pasa con lo que te dijo? Nada de esto se cuenta. Noemí estaba ahí con el móvil en la mano esperando abrir el grupo de WhatsApp de mujeres para contarlo todo. Y decir ahí, oye, mira que cuando vino, uy, ¿y no ves la cara que puso ahí Boaz cuando se despertó y estaba a su lado? ¡Madre mía! Nada de eso. Sino que el autor salta directamente a por qué Boaz le dio las 6 medidas de grano a Ruth. ¿Por qué se las dio? Fíjense el versículo 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Escuchen esto. A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Manos vacías. Eso ya lo hemos escuchado en la historia de Ruth. Cuando Noemí llegó a Belén y dijo, no me llaméis Noemí, llamarme Mara, porque yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y ahora, mis hermanos, esas manos vacías son llenas por medio de lo que Boaz le da a Ruth. ¿Saben qué es lo glorioso aquí? Esa situación fue transformada, ya no hay necesidad, pero fíjense lo glorioso, mis hermanos, y eso no lo pueden perder de vista. Noemí es satisfecha por lo que Boaz da, ¿mediante qué? Mediante Ruth. Ruth es el vínculo entre Boaz y Noemí, mis hermanos. Y esto va a ser esencial para la redención. ¿Saben por qué? Porque un autor lo ha expresado así. Un autor ha expresado que esa cebada que llenaría el estómago de Noemí fue la promesa de la simiente que llenaría también su vientre. Porque ¿cuál era el problema principal desde Ruth 1? No hay línea, no hay genealogía. Y cuando Boaz y Ruth se casaron, un hijo nació. ¿Y a quién le fue contado ese hijo, mis hermanos? Fíjense en el versículo 17 de Ruth 4. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Por medio de Ruth, Noemí y su línea es redimida por el Redentor Boaz. Y esas medidas de cebada, mis hermanos, ¿saben lo que era? Era la prueba, la primicia de que pasase lo que pasase, Boaz estaba dispuesto a redimir. Y Boaz no iba a parar hasta que llegase a esa redención. Por eso ahí le dice Noemí, espérate, hija mía, espérate a cómo se resuelve, porque este varón no parará hasta que se arregle todo. ¿Y cómo se resolvió? Lo veremos en el capítulo 4. Pero mis hermanos, ¿saben qué? O qué glorioso saber que eso que Noemí le dijo a Ruth, espérate, porque este varón no parará hasta que todo se resuelva, mis hermanos, esto se resolvió ya. se resolvió en Cristo Jesús, aquel que es nuestro Redentor. Dios preparó toda la historia de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó todas las cosas en tu vida para que llegases por arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió y resucitó, Él llevó a conclusión eso, espérate, porque Él no parará y Cristo no paró hasta redimir tu vida y tu alma. ¿Quién se hubiese imaginado que un cordero podría salvar un alma? Pero saben, estamos como Ruth y como Noemí. Espérate, porque tu redención, mi hermano y hermana, nuestra redención no ha llegado todavía a su fin. Cristo ha de volver, nuestro Redentor ha de volver y ha de consumar plenamente nuestra redención. Y aun y cuando estés pasando tragedia, aun y cuando estés pasando dificultades, aun y cuando estés pasando momentos que no sabes cómo salir, momentos de tristeza, mira ese Redentor que en la cruz murió y en la tumba vacía resucitó, porque esta es la primicia de que ese varón no parará hasta que todo llegue a conclusión y sus hijos reciban la gloria eterna. Gloria a nuestro Dios por nuestro Redentor. Y mi amigo y amiga que escuchas, si no conoces a ese Redentor, no creas que escuchar el mensaje del Evangelio hoy en día es por casualidad. Si lo estás escuchando es porque Dios ha preparado todo para que escuches el Evangelio y por su gracia respondas, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús, el único Redentor de tu vida. Y entonces esa gloria eterna, aún y las aflicciones, se abrirá delante de ti para la gloria de nuestro trino Dios. Así que si Dios llama, responde por su gracia. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti y solamente queremos darte las gracias, porque tú eres aquel que nos ha entregado, Dios y Padre, al Redentor que no paró hasta redimir nuestras vidas. Y gracias porque podemos recordarlo, Señor, cuando nos acercamos a la mesa. Te pedimos que no perdamos de vista esto y que si hay alguien que no te conoce, oh Señor, tú que eres el Dios que gobierna, gobierna su vida, vuélvelo a ti. Y cuando el don de la fe se ha dado, oh Señor, llámalo para que se arrepienta y crea para salvación, vida eterna y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.